Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludamos con muchísimo gusto en este espacio, la Tribuna del Contribuyente, esperando como siempre poderles servir y que usted también, bueno, pues en este orden de numérico de las cuestiones contables pueda usted estar al día, porque pues como dicen por ahí, no hay que deberle a Dolores, hay que estar siempre con Lolita. Qué bueno que nos acompaña. Está mi compañero Diego Montes, así como Berenice Flores, estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también tenemos atendemos su comunicación al 33 11 55 19 62. Pidiéndole de manera muy puntual, por favor, que revise su mensaje antes de enviarlo, que se entienda lo que se va a leer, porque al final del día es para usted. Usted es el que requiere este apoyo, y mientras más clara sea la forma de redactar y su problemática, estoy segura que también de mejor manera se le podrá ayudar. Ayúdenos a ayudarle, por favor. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, y esta tarde saludo con muchísimo gusto al señor contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está, contador? Qué gusto en saludarlo. Buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, estamos aquí de nueva cuenta en este día, ya la mitad del mes de junio, sí, con esa tingencia y con esa disposición que de todas las décadas hemos desarrollado hacia nuestra audiencia radiofónica. La saludo allá en cabina a usted, al equipo Carta Blanca, sí, ya sea a Berenice Flores y a Diego en la cabina de controles. Sí, un saludo muy afectuoso para todos aquellos que lunes a lunes fielmente nos sintonizan en el 11:50, un agradecimiento para ellos. Los que están ausentes, es decir, fuera de la República Mexicana, y los que son amigos madrugadores, también, sí, es un gustazo y un placerazo tenerlos esta tarde en nuestro programa Tribuna del Contribuyente. Y nuestro amigo los madrugadores, licenciada María Mercedes, no menos importante, sí, este es fuerte, este sacrificio también, ojalá se viera coronado, sí, con un ahorro o una condonación de impuestos. Por eso no podrá ser.
Bueno, pues se hace lo que se puede, ¿no?
Así es. Así
pues, señor contador, sea usted bienvenido, y esta tarde estará exponiendo crecer al estilo Jalisco mediante la generación de empleo y talento, que incluye el reembolso del impuesto sobre nóminas, es decir, los incentivos fiscales estatales, pues, que está este otro también, Programa Jalisco, atrae inversiones que incluye una bolsa de hasta 3 millones de pesos. Pero bueno, si le parece, vamos entrando en materia y vamos por partes, por favor. Que empezamos con crecer al estilo Jalisco mediante la generación de empleo.
Es correcto, y talento.
Y talento, sí. Perfecto.
Efectivamente, licenciada María Mercedes, sí, fue para nosotros pues un tanto cuanto novedoso, y por qué negar también, gustosos de que el Estado de Jalisco ya también aporte, sí, este programa de incentivos fiscales 2026, como usted ya correctamente lo denominó, crecer al estilo Jalisco mediante la generación de empleo y talento. En la Secretaría de Desarrollo Económico, sí, manda este par de programas, sí, este primero con la creación de empleo, y el segundo con la atracción de inversión. Sí, dentro de estos dos programas, el de hoy, si es posible también el de la siguiente semana, no lo dejaríamos en tres programas, sí, para dar a conocer a nuestra audiencia estos incentivos fiscales que a través, repito, el gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, sí hace, sí, del conocimiento de todas las empresas ubicadas, domiciliadas en el Estado de Jalisco. Sí, este programa tiene como objetivo contribuir a la generación del empleo formal en Jalisco a través de incentivos económicos que fortalezcan la capacidad de las empresas establecidas o que cuenten con sucursal en el Estado de Jalisco para atraer, contratar retener e incrementar talento mediante las siguientes convocatorias. Sí, de entrada, sí, este programa fue difundido y cuando menos presentado a la luz y en el seno del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, sí, por el licenciado Gilberto Jesús Rodríguez Gómez, director de Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa, y la maestra Grecia Quiroz Díaz, que está dentro del área de atracción de inversiones. Sí, estos dos programas de la Secretaría de Desarrollo Económico, sí, son pues propiamente los que a continuación en lo posible trataré yo de explicar. Contratación de talento. Sí, la contratación de talento, sí, el crecimiento de empleo formal para todos los sectores económicos, llámese industria, comercio y servicio, sí, va para la micro, pequeña, mediana y grande empresa, con las características y los topes que conocemos por la cantidad de empleos que tenga cada una de ellas. Y hay una bolsa ya autorizada y etiquetada por la Secretaría de Desarrollo Económico de 58.2 millones de pesos, listos para ejercerlos a través de las condiciones, requisitos que a continuación voy a ir explicando, sí, en el desarrollo de esta primera parte de nuestro programa. Sí. De entrada, las modalidades de apoyo 2026 es la contratación de talento. Esta es una vigencia, o más bien, este programa estará vigente del 1 de junio al 31 de julio y del 3 de agosto al 4 de septiembre del 2026 como vigencia para la contratación de talento, ¿verdad? Los requisitos generales son contratado el personal entre septiembre de 2025, o sea, el año pasado, a marzo 2026. Y es decir, tener 6 meses de antigüedad en la empresa a partir del mes de agosto del 2026. Esto significa que todo el personal, si que cuente en las generalidades que te voy a explicar, tiene que tener un arraigo de 6 meses contratado por la empresa solicitante del incentivo, y el primer requisito sine qua non, además de estos 6 meses, es que este trabajador esté dado de alta con un registro ante el Seguro Social y haber tenido, o cuando menos, ostentar un salario mensual de 9.577 pesos, es decir, sí, un salario mínimo general vigente de la zona. Esos son los requisitos generales, primero, sí, que tenemos, sí, en un momento dado para efectos de este programa.
¿Me escucha? ¿Ya me escuchan bien, señores contadores?
Por el teléfono, sí. Por la pantalla, por el Meet, no.
¿Por el Meet, no? ¿Contador Benjamín Luqui no me escucha?
Yo escucho muy bajito, muy
tenue. A ver, también sí lo escucho, a usted no lo escucho, le decía María Mercedes.
Y yo lo escucho, yo lo escucho bien a usted, contador Benjamín Luquín.
Sí, yo también.
Y también a usted lo escucho muy bien.
Video y audio sí, pero a usted por el video y audio no, dice María Mercedes. ¿Continuamos por el teléfono?
Ok. No, no puede continuar usted por Meet, por favor.
¿Yo?
Sí, continúa por Meet. Usted continúe por mí.
Ah, continúo por mí. Entonces, ¿desconecto mi teléfono?
Sí.
Sí, yo creo que sí te escuchas en radio.
Correcto. Bueno, ahí nos hace el favor entonces nuestra audiencia en caso de que no se escuche, ¿verdad? Voy a continuar, ¿verdad? Dentro de la contratación de talento tenemos, sí, las categorías para este programa. Sí, trainers. En la tierra de la licenciada María Mercedes se llama trainers. Aquí en México se llaman aprendices. Sí, este va para aprendices con un salario mínimo y que tengan una escolaridad media superior o superior, ¿verdad? Recién egresados con 1.5 salarios mínimos superior y en una edad de 17 a 27 años. Luego viene el talento especializado, 14 salarios mínimos relocalizado en Jalisco. Aquí en el talento especializado entraría el sector T1, software y semiconductores, y luego viene también la investigación y desarrollo con 14 salarios mínimos. Aquí entran los sectores software, automotriz, semiconductores farmacéutico y agroindustria, ¿verdad? Esto, pues, es muy importante el establecerlo, ¿verdad? Y, de todas maneras, licenciada María Mercedes, me voy a permitir dar el link, ¿sí?, de la SEDECO, la Secretaría de Desarrollo Económico, para, en un momento dado, registro dudas y preguntas. El link es, ¿sí?, https://ideempresa.sedeco.jalisco.gob.mx. Si lo dije muy rápido, con todo gusto, alguien que nos haga el favor, lo volvemos a repetir con todo gusto. Sí, aquí, en la contratación de talento y de estos requisitos generales de investigación y desarrollo, estas cuatro modalidades que ya expliqué, sí, no son entre sí excluyentes. Es decir, los solicitantes podrán acceder a las cuatro modalidades a la par siempre que el monto total no exceda a los montos establecidos en cada modalidad que ya expliqué, o de manera conjunta, que este importe, de acuerdo con el procedimiento y la fórmula que quizá le toque a mi amigo Benjamín, si será de 3 millones de pesos. Sin embargo, un empleado no puede estar registrado en más de una sola modalidad. Si dentro, si de las modalidades de apoyo y requisitos técnicos, si está la modalidad, el incentivo, el monto máximo y los entregables, es decir, de apoyo y requisitos técnicos. Contratación de aprendices, si la contratación de aprendices, el incentivo debe tener un sueldo de 1,500 mensuales por aprendiz por 6 meses, sin superar los 57,000 pesos cada uno, si, o 10,000 pesos por equipo de cómputo limitado a 3 equipos. El monto máximo son 570,000 pesos y los entregables serán el CFDI de nómina, sí, el XML y la constancia de estudiante. Es muy importante porque los filtros que van a establecerse dentro de la SEDECO, sí, van a revisar muy puntualmente todos y cada uno de estos requisitos. Entonces, por eso sí, es muy importante, sí, que el establecimiento de este cumplimiento se dé para contratación de aprendices. Luego viene el siguiente rango. Recién egresados, 100% de salario por 6 meses, 1,800,000 pesos va a haber de monto máximo de bolsa, CFDI y certificado de egresado. Luego, el talento especializado, que va del 15 o 10% del salario por 6 meses, con un bono de 100,000 pesos. Aquí, un monto máximo sería de 2 millones de pesos y el CFDI con la constancia. Y por último, investigación y desarrollo. 15 o 10% del salario por 6 meses, con 2 millones, con el CFDI y la constancia del perfil. Todos los documentos deben estar vigentes y, entre otros documentos, si sería en este caso el que ya expliqué. Crecimiento de empleo formal para todos los sectores económicos, industria, comercio y servicio. Si por el tiempo, licenciada María Mercedes, no sé si usted tenga bien, si cederle la estafeta a don Benjamín Luquín por el primer bloque para llegar a las 5:30. ¿Le parece bien?
Sí, por supuesto. No sé si ahí me escuchan.
Sí, perfecto.
¿Ya me escuchan bien?
Si no hay más comentario, pues le daré continuidad. Yo quisiera, antes de entrar al tema, hacer un poquito, pues, un desglose de la generalidad, es decir, de lo que está sucediendo en Jalisco particularmente y en contexto de estos estímulos.
Sí, pero él dijo
Jalisco tradicionalmente ha sido un estado con una fuerte atracción de inversión extranjera directa. En la actualidad, de 2022 a la fecha, Jalisco ha tenido serios problemas para atraer inversión extranjera directa. Es decir, ha venido disminuyendo de manera considerable. Sí hay una reinversión de utilidades por parte de las empresas que ya están presentes aquí en Jalisco, pero no hay un crecimiento importante, digamos, de esa inversión extranjera directa. No somos el único estado, la única entidad con ese problema, dado que esto ha derivado un poco, debo decirlo, de las reformas estructurales que ha implementado, pues, el actual gobierno. Eso ha inhibido, pues, la inversión de muchos sectores. También, debo decirlo, la economía internacional se ha movido de manera muy rara. La inseguridad a nivel internacional, la economía a nivel internacional, la inseguridad en México, la poca seguridad jurídica que le puedo proyectar a los inversionistas en México. También debo decir que la falta, pues, de incentivos a nivel general, que le den seguridad y certeza jurídica a todos estos inversionistas, pues hacen que estemos en esta situación. Debo decir particularmente que Jalisco tampoco se ha aplicado a hacer la tarea de manera importante, porque hay que recordar que en 2021 el impuesto sobre nóminas era el 2%, que en 2022 se creció la tasa gradualmente del 2 al 2,5%, y para 2023 crecimos la tasa de impuesto sobre nóminas al 3%. Es decir, castigamos aquellas fuentes de trabajo remuneradas, formales, se castigaron en el estado de Jalisco. Debo señalar que prácticamente todos los estados, la mayoría de los estados, tienen una tasa, debo reconocer, del 3%, excepto lo que son las fronteras norte y sur del país, que tienen tasas del 4% sobre nóminas. Chihuahua, Ciudad de México, también cuentan con una tasa de impuesto sobre nóminas del 4%. Es decir, para ellos no es importante estimular las fuentes formales de sueldos y salarios. Adicional, es contrastante cómo el Seguro Social reporta una caída significativa de fuentes de trabajo, es decir, de patrones registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para este mes de mayo, pasado mes de mayo, hubo una disminución de 29 mil registros patronales. Eso es verdaderamente grave. Quiere decir que estamos trasladándonos de manera muy importante, muy rápida, muy acelerada, hacia la economía informal. Y bueno, este tipo de estímulos lo que pretende es todo lo contrario. Pretende estimular a los empresarios, a las fuentes de empleo, que puedan permanecer los empleados en sus fuentes de trabajo, pero también creo que lo hicieron de manera muy tímida. ¿Por qué muy tímida? Bueno, el impuesto sobre nóminas representa para 2026 al estado de Jalisco 12.400 millones de pesos, es lo que se espera recaudar de impuesto sobre nóminas en el estado de Jalisco por este año 2026. Quiere decir entonces que pudieron haberle echado pues un cucharón más grande, ¿no? Creo que 58.2 millones de pesos para esta bolsa de estímulos. Se quedó muy corta, mi estimado Juan Ramón, ¿estarás de acuerdo?
Por supuesto, por supuesto. Oye, sí. Oye, con esos 12 mil millones de pesos, 58 millones de pesos de la totalidad de recaudación, ¿verdad? Sí, de la totalidad de recaudación, ¿verdad? Pues no pasa de ser una parte muy, muy baja de los 12 mil, del 4 milésimas por ciento, y eso que subió el impuesto sobre nóminas del 2, se fue el 2.5, del 2.5 al 3.
Sí, Juan Ramón, no quiero ser agorero ni quiero ser pesimista en esto, es un estímulo finalmente y es bienvenido y qué bueno, claro, que lo hable, ¿no? Pero le hubieran echado de verdad un cucharón grandote. Imagínate, si dividimos 58.2 en los topes que tienen, en los topes máximos que tienen quienes pueden acceder al estímulo, que son 3 millones de pesos, pues nada más nos alcanza para 19 empresas. ¿Sí? Si van y concursan las 19 empresas grandotas de México, pues son, de aquí de Jalisco, pues no más alcanza para 19, no nos da para más. Si dividimos 58.2 entre 3 millones, pues nada más nos da para 19.
Vamos, ¿sí?, manejando el punto de vista equitativo y proporcional como elemento sustancial de los impuestos. Si son 12 mil millones de pesos lo que se va a recaudar por ese concepto y la tasa es del 3, pues cuando menos, si hubieran preparado una bolsa del 3%, que es lo que se recauda, y eso nos daría 360 millones de pesos.
Eso se escucha mejor.
Y no 58, y todavía 360, Benjamín, para el empresario, como están las circunstancias, como están las empresas, como está de contraída la economía, etc., 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 sigue siendo prácticamente, sí, un meganín, sí, o un mejoral para un cáncer.
Sí, bueno, y me voy a adelantar, pero creo que nos va a dar el espacio suficiente. La próxima semana a mí me gustaría que abordáramos nuevamente el tema, porque sí, como no, hay muchas cosas alrededor y nos van a quedar cosas en el tintero. Pero si te parece bien, la próxima semana asumamos el compromiso con la audiencia de retomar este tema y de verlo, pues vámonos viendo positivo, como tú bien lo expusiste al principio. Pero sí creemos que se quedaron cortos, creo que se quedaron de... Y luego hay unos puntos que a mí no me terminan de gustar, que ya lo platicaremos el próximo lunes, ¿no? Dentro de los requisitos para poder acceder a este estímulo. Lo platicamos, si te parece, el lunes próximo.
Por supuesto.
Caballeros, gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No. Ellos no me escuchan a mí. ¿No me escuchan? No me escuchan. Bueno, tenemos ahí alguna problemática, vamos a ver. Tenemos que hacer corte comercial de cualquier manera y ya estamos de vuelta a la tribuna del contribuyente. Bueno, pues tal parece que gracias a mi compañero Juan Pablo Vázquez Altamira ya pudimos tener decencia.
Audio, video ya teníamos, pero audio no.
Audio no teníamos. ¿Ahora sí ya me escuchan bien, caballeros?
Sí,
perfectamente, licenciada María Mercedes.
Ya, no, qué barbaridad. Pablito, you saved the day. Bueno, okay, ya estamos acá. Y, ¿qué les parece, señores contadores, después de este maremoto? No sé, ¿vamos con la participación de la audiencia o quieren todavía correcto cerrar con alguna cuestión?
Sí, no, ya nos vamos a la participación de la audiencia porque ya estamos 36 minutos después de las 5.
Perfecto. Bueno, voy con María Sánchez, que dice lo siguiente. Estoy en Recico. Quiero saber cuántos días tengo para las facturas y cuál es el fundamento en la ley. ¿Puedo hacerlo en cualquier día dentro del mes?
Sí, dentro del mes sí puede hacerlas cualquier día. Lo ideal es que las hagan en el momento que le realicen los pagos para que se evite problemas, no haya olvidos y no haya errores. Esto también pensando en que sus clientes reciban oportunamente la factura. Si tienen alguna observación, algún cambio, lo pueda hacer oportunamente. En el mes sí las puede hacer sin ningún problema. Lo que no se vale es hacerlas 24 horas, 12 horas, 2 horas después de que cierre el día o el mes. Entonces, evítese problemas.
Por ser Recico, pareciera ser, perdón, que se trate de una factura global, ¿verdad? Entonces, ¿puede elegir ella semanal, sí, por quincenal o por mes? Pero, como dijo Benjamín, dentro del mes.
Sí.
Bueno, pues seguimos con más. Sergio dice, estoy por recibir mi pensión y mi retiro de Afore. Mi pregunta es, ¿de la cantidad que reciba, tengo que pagar algún impuesto al recibirlo y qué impuesto sería?
Por la parte que le corresponde a la pensión, cuando usted inicie su pensión, ejemplo, vamos pensando que ya usted ha iniciado su pensión en el mes de enero y le llega hoy la resolución ya calificando su pensión. Hoy es junio. Le van a llegar quizá los 6 meses de un golpe. La retención de ISR le corresponde al Seguro Social establecerla por esos 6 meses. Y lo que usted va a recibir por concepto de sus cuentas de vivienda, retiro, Afore y todo lo demás, eso es totalmente exento.
Nos dicen, buenas tardes, soy Ricardo Pérez. En Jalisco, al vender una casa, ¿se pagan impuestos municipales y estatales? ¿En qué consisten? ¿Y los paga el comprador o el vendedor? Gracias por su atención. Saludos.
Sí, el impuesto que se paga es municipal. Es el más importante es el impuesto sobre transmisión patrimonial, que corresponde el cobro al ayuntamiento, y este es a cargo del adquirente. Hay que establecer eso muy bien en los contratos, porque a veces nos olvida y a la hora que se sientan con el notario empieza la discusión y ahí, oye, pues 50 y 50, 40, 60, en fin, el impuesto corresponde al adquirente, incluso por eso se llama impuesto sobre adquisición de inmuebles. El otro impuesto que se paga, que ese también lo paga el adquirente generalmente, es el registro en catastro.
Ese es un derecho.
En el registro público de la propiedad.
Sí, derecho.
Entonces, es un derecho que también el notario requiere el pago y bueno, pues es conveniente que también se esté acordado que lo va a pagar el adquirente, no el vendedor, ¿verdad? Tradicionalmente es quien adquiere el que paga tanto los impuestos estatales como municipales y los honorarios del notario.
El según pacte las partes, el único que paga el enajenante es el ISR, en caso sí. de verlo. Todos
en
los
caso
demás
de
es
utilidad,
el adquirente. Los gastos de utilización, todos los demás es el adquirente o el comprador.
Sí, es correcto. Y el impuesto a la renta, ese pues no lo puede asumir el comprador, ese es a cargo del vendedor, ¿no? Aunque, bueno, no hay resistencia.
Bueno, la señora Patricia González dice, quiero felicitar al programa, lo escucho desde hace más de 30 años, soy su fan número uno. Necesito si me pueden ayudar, diciéndome cómo hacer para que, si dispongo de un dinero, ¿cómo lo puedo abonar a Infonavit para acortar el tiempo de mi deuda?
Que vaya personalmente a las oficinas de Infonavit con su número de cuenta y que ahí les diga pues que quiera hacer un pago especial para efectos de disminuir el saldo de su adeudo. Entonces yo creo que con esto tendrá elementos suficientes para que le generen ahí una línea de captura y pueda realizar el pago y que se haga el ajuste a su pasivo total.
Sin embargo, lo que dice don Benjamín Luquín, licenciada María Mercedes y señora Patricia González es muy acertado, pero recuerde que en este programa la licenciada María Mercedes tiene invitados de sí. lujo con el expertise expreso en este renglón. Y qué mejor, licenciada María Mercedes, que decirle a la señora Patricia González que sintonice ¿sí? Radio Metrópoli el día que tenga usted invitada a Claudia del Rocío Álvarez Rojas, que ella es experta en este tema y que lógicamente, pues, cómo hacerle, porque las fórmulas, cómo está su crédito, si estuvo en UDIs, si está renegociado, si está convertido a peso mexicano, la verdad, esos vericuetos no son nada fáciles. Entonces, aquí la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, ¿no tiene usted fecha, licenciada María Mercedes?
Es lo que estoy buscando, si no lo que podemos sí. hacer también es le paso yo el teléfono de la licenciada Claudia. Ella viene hasta el 30 de julio.
Hasta el 30 de julio, muy lejos.
Sí, pero de todas maneras, lo que podemos hacer, Patricia, yo le doy el WhatsApp de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas y ya usted le manda un WhatsApp ya haciéndole la consulta y ella amablemente le contestará. Solamente dígame si es de su interés y con mucho gusto le comparto el WhatsApp de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez. ¿Algo más, caballeros?
Ya no tenemos más preguntas.
Ya no hay preguntas, pues continuaríamos con el incentivo estatal, Benjamín, o
sí, salvo sí, tu mejor sí, opinión. Si no tenemos más preguntas, si nuestro auditorio ahorita está en un letargo, un descanso, un receso, sí, sí. Pues bueno, continuamos con este asunto del estímulo, el estímulo estatal. Pues ya nos platicaba Juan Ramón que estamos hablando de dos estímulos estatales. Son dos estímulos que el gobierno del estado de Jalisco puso a consideración de que los patrones, digamos las empresas, como bien lo mencionó, para la microempresa, para la pequeña, mediana y gran empresa, y la clasificación, no para que nos ubiquemos, para que nos sea aplicable este estímulo, considerar una microempresa, se considera una microempresa aquella que agrupa de 1 a 10 trabajadores. Se considera pequeña aquella que tiene de 11 y hasta 50 trabajadores. Y de 51 a 250 ya se considera una empresa mediana. Y más de 251 trabajadores ya se considera una empresa grande, una empresa, bueno, pues generadora importante de empleos. Entonces, así en términos generales, el primero de los estímulos que ya comentaba con Ramón, que se denomina contratar, se trata pues de contratar y retener el talento de los trabajadores. El primero de los estímulos se llama crecer al estilo Jalisco, ¿no? Crecer al estilo
Jalisco. Así es, mediante la generación de empleo y talento.
Sí. Mediante la generación de empleo y talento, sí. Pero queremos
poner. Está muy filosófico. Me siento en la antigua sí. Grecia, sí, de la parte de los,
sí, de los atenienses. Entonces, aquí ya nos decía también Juan Ramón, bueno, pues el estímulo para los aprendices, para los jóvenes recién egresados, que se considera recién egresados que se ubiquen en edades entre 17 y 27 años, es decir, no más, no menos, ¿sí? Porque tampoco vamos a meter ahí recién egresados a gente mayor a los 27 años. En algunas de las preguntas que les hicieron a algunos expositores de este tema, gente del gobierno del estado, de si se podían meter ahí dentro de estos programas al hijo del dueño, al sobrino del dueño, etcétera. Dijeron abiertamente que sí, siempre y cuando cumplan los requisitos que establece cada uno de los apartados de este estímulo de crecer al estilo Jalisco. Ya mencionaba Juan Ramón que son 4. Uno es para los aprendices, otro es para los recién egresados, el talento especializado y la investigación y desarrollo. Entonces, cada uno de ellos tiene su bolsa y su modalidad, pues, de ejercerse el estímulo, las cantidades tope para cada uno de estos, a cada uno de ellos. Y cada uno de ellos también, pues, reviste algunos requisitos particulares. Los requisitos más importantes son estar inscritos en el Seguro Social, evidentemente, presentar los XML de nómina, los recibos de nómina de esos trabajadores con los que se demuestre, pues, que efectivamente son sus trabajadores y los están remunerando de manera adecuada, ya con un salario, 1.5 salarios mínimos generales mínimo para lo que son aprendices y recién egresados. Y en el caso de talento especializado y de investigación y desarrollo, se requiere que estos ganen 14 salarios mínimos, 14 o más salarios mínimos, para considerar, bueno, pues, que son gente capacitada, gente con conocimiento y gente también, pues, que tiene viene a aportar a Jalisco, viene a hacer que las empresas tengan más capacidad y que apoyen su crecimiento, su desarrollo, su desempeño. Para esto, bueno, los estímulos aquí, los montos que se marcan para las empresas, microempresas, son hasta 200,000 pesos en el caso de generación de empleo. Y para la pequeña empresa son hasta 760,000 pesos el monto al que puede aspirar cada candidato, cada, pues, aspirante a esta convocatoria. En el caso de la mediana, pueden y competir, bueno, por una bolsa de hasta 1,5 millones de pesos, lo cual es muy atractivo, y las empresas tienen un tope que no puede exceder de 3,000,000 de pesos. Esto es para el caso, insisto, de generación de empleos, es decir, empleos nuevos, empleos que se generan en el periodo que ya señaló, que era de septiembre de 2025 a marzo, creo, Juan Ramón, si me ayudas un poquito con el periodo.
Sí, correcto. Sí,
de septiembre a marzo, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Es de septiembre 2025 a marzo 2026, sí, con 6 meses de antigüedad al mes de agosto.
Sí, y se va a abrir un nuevo capítulo de una nueva convocatoria, mejor dicho, que abarcará, que se tendrá el periodo de septiembre primero al 30 de octubre para quienes pretendan, pues, hacer valer este estímulo. Para esta segunda vuelta, pues, se puedan inscribir, puedan estar ahí cumpliendo con las bases, cumpliendo con la convocatoria para poder acceder a estas bolsas. El segundo de los estímulos se refiere a la conservación de los empleos, de los empleados. Y estos estímulos van dedicados también para la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Y los estímulos aquí son un poco más bajos para la conservación. En el caso de la micro, son hasta 100,000 pesos por empresa, la pequeña hasta 250,000, la mediana hasta 500,000 y la grande hasta 1,000,000 de pesos. Yo decía que algo que no me gustó de lo que, pues, analicé dentro de estos estímulos, de lo que pude ver, es que habla de un apartado ahí de acciones afirmativas, dice. Pero bueno, vamos a dar espacio al corte comercial que me está pidiendo acá Mercedes y les explicamos este punto.
Sí, por favor, señor contador, no sin antes aquí rápidamente, dice, les habla el señor José Carmen Gómez Quesada, felicitando al programa y, por supuesto, especialmente a los contadores. Buen Ramón y Benjamín Luquín por su gran aportación a la cultura fiscal. Saludos. Ahí está para ustedes.
Contador José Gómez, como siempre, muy amable por tu fidelidad y seguimiento a nuestro programa.
Ya estamos al corte. Aquí de vuelta con usted en la recta final de este espacio, la tribuna del contribuyente. Y bueno, pues acá tengo la participación de otro de nuestros radioescuchas. Una pregunta para los señores contadores. Dicen, mi nombre es Eduardo. En ahorros sé que dentro de una SOFIPO, siempre y cuando no pase aproximadamente de 215 mil pesos, los intereses ganados generados están exentos de impuestos. ¿Hasta qué cantidad ganancias de intereses ganados estoy obligado a hacer declaración, independiente si es SOFIPO o banco? Sabía que si se gana menos de 100 mil anual de intereses por capital invertido, no estoy obligado a declarar por este concepto. ¿Estoy en lo correcto? Saludos.
Si es su único ingreso, está en lo correcto. Es decir, si no tiene otros ingresos por los que deba presentar declaración, no tiene, y si solamente tiene estos intereses como ingreso, no tiene obligación de presentar declaración anual si no exceden los 100 mil pesos que ya mencionó.
Nos dicen, hola, buenas tardes, soy Cristina. Ya estoy en Resico porque tengo un negocio de dulcería, pero quiero rentar una casita en Airbnb, cobrar de renta 2,000 por noche. ¿Puedo darme de alta en Resico también como renta?
No, incluso, Cristina, tenemos malas noticias. Sí, el régimen fiscal de plataformas tecnológicas no convive con el Resico. Sí, o es, sí, plataformas tecnológicas de la renta por Airbnb y se va por allá, o será el Resico. Pero usted, en los dos regímenes, porque son dos regímenes dentro de un mismo capítulo, no conviven.
Entonces, ¿qué tiene que hacer?
Entonces, lo que tiene que hacer es, en un momento dado, ¿a qué actividad nos dijo que tenía Resico?
Negocio de dulcería.
Ah, de dulcería. Ese ya está constituido, ese ya está trabajando. Pues quédese con ese, Cristina, con dulcería. Y el Airbnb, pues no sabemos de quién sean las... Si son de usted misma, va a chocar y va a tener problemas. Si son de su propiedad, no va a poder. Lo que sí podría entonces es ceder y que otra persona, un familiar, sea el Resico y usted sea el Airbnb.
Entonces, no puede, a ver, si está queriendo ella hacer sus declaraciones como Dios manda.
Sí.
¿Por qué le ponen trabas?
Pues ya ven, sí.
Porque seguramente está pagando impuestos por su dulcería y dice, okay, ahora claro, quiero tener ese otro negocito.
Sí, del Airbnb. Y quiere ella estar, religiosamente quiere estar dentro de la legalidad, dándose de alta también para rentar vía internet. Ajá. Sí, una casa, no lo sé, un departamento, no lo sé.
Lo que puede hacer, Juan Ramón, se me ocurre, dentro de su régimen Resico, no lo puede hacer porque el Resico tiene consideraciones muy ventajosas, muy especiales.
Sí, sí, es decir,
paga un impuesto muy pequeñito. Y entonces ya en otro régimen, como Airbnb, pues bueno, ya hay ganancias, ya hay más utilidades, es diferente. Lo que le podemos sugerir es que le rente el inmueble a un familiar y que ese familiar lo mueva o lo promueva en Airbnb. Y el arrendamiento sí cabe dentro del Resico.
Sí,
¿sí? Si lo rentan a su mamá o algún familiar, y la renta pues sea el equivalente a la utilidad del Airbnb, bueno, si alguien más lo maneje en Airbnb, ¿no?
Así es. Sí, esa es una buena alternativa. Y en el contrato de arrendamiento, que agregue una cláusula que le diga que le permita subarrendar.
A ver, dice Cristina, no es mi propiedad. Me imagino que el Airbnb, ¿no?
No es de su propiedad. Oiga, Cristina, nadie puede rentar ni vender lo que no es de él.
A menos que lo tenga en arrendamiento y esté facultada para subarrendarlo, sí, ¿no?
Ojalá nos pueda escribir, Cristina, ese inmueble de quién es. Porque si pareciera ser que si no es de usted, entonces empieza a aclarecerse si el camino a su favor. Usted se queda como Resico, y si no es de usted, vamos pensando que sea de su mamá, de su papá, de su esposo, de su hijo. Entonces será él o ella quien deberá darse de alta en Airbnb o en plataforma. Y se acabó el corrido del caballo blanco.
Sí.
¿O no?
Sí, ya. Nosotros estamos echando ciencias ocultas.
Así es. Ay, Cristina, no, ¿eh? Vuélvanos a escribir de quién es ese inmueble y qué tipo de inmueble es, ¿verdad? Y si no, pues aquí le damos, sí, las alternativas. Sí, aquí ya don Benjamín ya se quebró el occipital, el parietal y el temporal,
sí,
dándole respuesta a la nuestra escucha.
Le echamos toda la ciencia y pues bien, como que no era necesario.
Sí, díganos de quién es el inmueble.
Fíjense que qué curioso, en ese tipo de detalles es donde puede cambiar mucho la respuesta.
Sí,
si no hubiéramos sabido de este detalle, entonces quizás Cristina se va con otra idea. Por eso siempre sí es importante que sean lo más completos posibles sus mensajes, ¿no? Para poder, ahora sí, ustedes, que son los que saben, señores contadores, decir, bueno, pues es que esta misma situación, marcada como A, se procede de una manera, pero como B, ya es de otra.
Así es, porque nos dio Cristina los datos incompletos. De no ser porque Juan Ramón Olagues le pregunte de quién es el bien, ahí estuviéramos todavía atorados y don Benjamín Luquín a punto de la cisticercosis o a punto de la meningitis, quebrándose la cabeza, es que, dándole solución.
Es que parecía neumonía y resultó ser un simple catarro.
Ni siquiera un cuerpo cortado.
Sí, ándale.
Ya ve, Cristi, era más sencillo, pero bueno, a ver.
No, si no nos ha escrito de quién son, Cristi, escríbanos de quién es, ya, antes de que, del minutito que nos queda. Nada más para cerrar su duda y su pregunta. Si es que no hay otra pregunta, licenciada María Mercedes. ¿No?
No tengo.
¿Cristina?
¿Perdón?
¿No escribe Cristina?
Pues ahí está escribiendo. A ver, espero que espero que alcance a llegar su...
Tomás, díganos de quién es el inmueble.
Sí, no es mi propiedad. Bueno, pues en todo caso... ya el día de hoy ya checamos este tema al estilo Jalisco, los incentivos fiscales. Si usted quiere volver a escuchar este programa, bueno, pues entonces hágalo en nuestra página noticisistema.com. A ver, dice Cristina, el inmueble es una casita de una amiga.
Correcto. Entonces, sí, que su amiga sea la que se dé de alta como contribuyente, que ella a su cuenta reciba sus rentas y se vaya por Airbnb, sí, y asunto resuelto, ¿verdad? Sí. Y que no se vayan a prestar recientemente dinero, sino se va a perder la amistad.
Sí, lo que sí queda claro es que no es compatible el reciclo con plataformas.
Pues ya nos vamos. Caballeros, muchas gracias. Juan Ramón Olagues, que esté usted muy bien.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes.
Contador Benjamín Luquín Robles, también muchas gracias y también lo mejor para usted esta semana.
Gracias y muy buenas tardes y que tengamos pues una muy buena semana.
Que así sea. Igual para nuestra audiencia, espero que hayan comenzado con el pie derecho la semana. Vámonos, hasta la próxima.